Arantxa Etxaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, desde Deusto, alumni de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Está lloviendo, habéis venido con algo de lluvia.
Sí, sí, estamos en estos días, ayer, anteayer, unos días maravillosos. Yo ayer fui con pantalón blanco. Y la gente me decía, ¡ay, qué primavera al vas! Y hoy otra vez aquí, del Polo Norte.
Exagerado. Del Polo Norte, exagerado.
Chamarra, paraguas, botas.
¿Haberte puesto el pantalón blanco?
Ya no, sí.
¿Con manchitas para cuando llegas a casa?
Sí, 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 sí.
¿Con unos lunares?
Y luego alguna me chilla.
¿Quién te puede chillar?
Ay, no sé.
¿Arantxa?
No sabe, no contesta.
Silencio.
¿Silencio? El que calla otorga.
Vamos a hablar, vamos a seguir hablando, Arantxa y Juan Carlos. Primero, bueno, queréis contar algunas historias.
Sí, tenemos algunas historias.
Son más o menos personales,
sí,
bueno, son,
sí,
personales, son personales, pero que trascienden y probablemente muchos de nosotros, pues igual recogemos el testigo y podemos estar en cualquier momento en esas situaciones.
Uh-huh.
Por ejemplo.
Queremos compartir lo que hemos hecho este puente. Y lo que hemos hecho este puente viene, pues una amiga, mi amiga, me metió en un embolado, que no ha sido un embolado, ha sido un regalazo, que es, me propuso, pues a ver si podía dar una conferencia en un pueblo de Burgos, en Cadiñano, que es un pueblo pequeño, pero que tienen mucha vida cultural y tal. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues sí. Y aprovechando eso, como ya se me había olvidado que era puente, bueno, pues ya nos fuimos el jueves, pasamos por donde vive mi tía, comimos con ella y luego nos fuimos, hemos pasado dos noches en Oña. Y nada, muy bien, y vimos el entorno.
En Terminón,
vale.
Cerca de Oña.
El entorno.
Es que me encanta ese nombre, Terminón. Él es un Terminón.
El entorno maravilloso y tal. Y nada, y luego el sábado pues ya dejamos el hotel y nos fuimos a Trespaderne. Y estando en Trespaderne, de repente yo oigo, hola Arantxa, y ay, hola, una profesora jubilada de la universidad, hola Arantxa y Juan Carlos, porque también le conocía a Juan Carlos. Y ay, hola, pues ya sé que a la tarde das una conferencia y no sé qué, es que yo veraneo en ese pueblo y yo voy a ir, lo que pasa que qué hora has puesto, las 5 de la tarde, no sé qué. Digo, hombre, también para que no acabemos muy tarde y volvamos con luz, ¿no? Porque no conocemos el camino. Y ah, bueno, pues si os queréis llevar algo de aquí, aquí a la vuelta hay una fábrica de morcillas artesanas, Morcillas Pilar, que es maravillosa. Bueno, hicimos acopio de 4 morcillas, chorizo y salchichón de jabalí, de ciervo. Bueno, o sea, ya eso apuntaba muy bien. ¿Algo que añadir hasta ahora?
Cadiñanos,
vale. Y luego de ahí pues nos fuimos a Cadiñanos, que la que me había metido en el embolao vino con el marido y la hija, y la que se encargaba de acogernos en el pueblo, bueno, pues nos invitaron a una barbacoa. Entonces llegamos al pueblo, hicimos una barbacoa, y nada, el ambiente fue fantástico, muchas risas. Había generado un poco de expectación o controversia. Yo le había puesto de título a la conferencia Cuidar, despedir y sanar, el valor de estar presente. Claro, pero ¿qué es lo que se había corrido? Que iba a hablar de la muerte. Entonces, claro, en la comida también viene uno y dice, pero bueno, ¿y ahora nos vas a hablar de la muerte? Y tal. Digo, no es esa la perspectiva que voy a utilizar y tal. Entonces, bueno, pues ahí surgieron cosas. Y dice, no, bueno, yo voy a ir, pero estaba así como muy escéptico, ¿no? Y luego fuimos tienen una casa cultural que dices, vamos, yo he ido a conferencias en sitios infinitamente más cutres que ese. O sea, las instalaciones eran maravillosas, con cañón, con altavoces, unas sillas comodísimas, como una casa así, con las vigas vistas. O sea, el sitio era precioso. Además, cuando yo hablé con la que me propuso, o sea, la que lo organizaba en el pueblo, me dice, jo, pues gracias por venir, porque es que este es un pueblo muy pequeño, pues hay 50 habitantes, no sé qué, hay 13 niños. Le digo, ah, ¿los niños van a estar presentes? Y me dice, sí, pues puede que haya niños, porque a veces hacen eso, entran, salen, vienen, van. Le dije, ah, vale, perfecto, pues yo lo preparo pensando en que puede haber niños delante, ¿no? Y nada, y bueno, tengo un asesor técnico que es maravilloso, porque me ayudó con los cables, las conexiones, porque estas cosas siempre pasan. O sea, aunque hayas dado 1000 conferencias, 1000 sitios, aunque esté todo bien, hasta que consigues que las cosas funcionen, pues cuesta, ¿no? Bueno, la afluencia fue importante, porque si el pueblo tenía 50 habitantes, ahí en aquella sala había unas 30 personas, pues dices, vamos, un exitazo, ¿no? En primera fila, 3 niñas. Pues que tendrían 2 de ellas 9 años y la otra 10 u 11. O sea, dices, ¡hala, qué reto, qué guay!, ¿no? Nada, y empezamos, pues yo empecé haciéndoles preguntas, tal, no sé qué. Pues las niñas también participaron. Estuvieron muy atentas todo el tiempo, o sea, sorprendentemente. Bueno, yo fui diciendo que me pararan, tal. Hablé durante 1 y 15 minutos así, la gente con cara de atención. El que estaba tan reticente al principio, yo le iba viendo cómo le iba cambiando la cara, ¿no? Y dices, a este le está removiendo, pero de pies a cabeza. La que nos había invitado también nos compartió algunas cosas interesantes. Bueno, la cosa es que hablé 1 y 15 minutos así y luego iniciamos un diálogo en el que yo diría que prácticamente participó todo el mundo. Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y se pusieron encima de la mesa pues situaciones, experiencias y todo súper chulas. Incluso la que nos había invitado, la que organizaba, pues esta contó una experiencia suya personal de una niña a la que conoció, que luego después me mandó un vídeo en Aprendemos Juntos del BBVA. Está la experiencia de donar médula para salvar vidas, que la que hablaba es Cristina Olender, entrevistada por su madre, que yo creo que son de hecho, bueno, la niña ya falleció y tal. Transformador, o sea, la gozada es, pensaban ellos que yo les hacía un favor yendo, pero para mí, o sea, nutritivo 100%. Entonces fue una experiencia súper chula. Y luego conocer pues la experiencia de esta chica, que he visto el vídeo, que es muy interesante, que transmite muchísimas cosas. Y bueno, yo creo que además también lo bueno es, porque hoy he hablado con la profesora que me metió en el embolado porque ha venido, me dice, jo, no, después estuvimos charlando y tal y todo, que muy bien, no sé qué. Y le dije, hijo, a mí me maravilló que estuvieran las niñas delante. Y dice, jo, sí, dice Naya, su hija, no se atrevió a preguntarte y tal, pero luego nos comentó alguna cosa. Le dije, hombre, lo bueno que tiene hacer algo así es que aunque entiendan lo que entiendan, ya está donde entiendan, ¿no? Bueno, si se mantuvieron ahí es porque algo les llegaba y no les horrorizaba, pero claro, ahí les estás dejando una puerta abierta para que después te hablen de eso, o te puedan hablar, o te puedan preguntar, ¿no? Entonces yo creo que fue muy, muy bonito.
Doy fe.
Das fe.
Sí. Sí, porque además, es decir, se creó un clima que no suele ser normal, ¿no? Que es en el que, porque también ella, cuando hacía el tema, no era solamente un tema académico, ¿no? Sino que lo personalizaba, ¿no? Contaba experiencias personales, ¿no? Y yo creo que eso anima a la gente. Cuando la gente oye, ¿no?, que tú hablas desde dentro, se siente como invitada, ¿no? También se siente con la libertad de hacer lo mismo, ¿no? Y fue lo que ocurrió, ¿no? O sea,
sí.
Porque la gente empezó a contar pues situaciones personales o dudas o pues de una forma también muy muy serena, muy tranquila y
nada, bien. En un ambiente no solamente casero, porque estabais los del pueblo, sino también de confianza.
Sí, sí, sí,
muy
clarísimamente,
cercano, muy cercano.
Y esa era la intención, ¿eh? Yo desde el principio dije, bueno, yo os voy a transmitir aquí unas cosas, algunas evidencias, algunos aspectos científicos y tal, pero también la segunda parte, y tan importante como esta, va a ser que compartamos, ¿no?, que hablemos desde la experiencia, porque es importante hablar de estos temas, que no es habitual, ¿no?
Y el título de la conferencia ya lo has dado, pero ¿hablaste de la muerte?
Hablé del proceso de duelo, de lo que es normal, aunque en realidad el duelo nos acompaña toda la vida, y el duelo no es solo por muerte, sino cualquier pérdida que suponga un cambio en tu vida y que te haga tener que resituar todo, ¿no? Entonces, pues los síntomas, lo que aparece, no sé qué, lo que esperar, y luego también de unas pequeñas pinceladas visto desde el punto de vista de los profesionales que acompañan a las personas en la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces, hablé de la muerte. Sí, pero es que el que era escéptico y luego fue transitando, decía, ¿pero qué no vas a hablar en plan Iker Jiménez? Le digo, no, hombre, no voy a hablar en plan Iker Jiménez, ni muchísimo menos, porque aparte, o sea, hasta ese nivel de la experiencia no tengo. Entonces,
no. Igual Arancha se ha ganado al público y te han pedido que vayas otro fin de semana a dar otra conferencia.
Bueno, y yo era encantada, porque además fue una de esas cosas que te dicen y dices, vale, sí. Además fue muy gracioso porque me escribe la que lo organizaba y me decía, bueno, ya se acerca el día y tal, nada, cuando vengas y eso te doy los datos para la factura. Le llamo y le digo, ¿qué factura? Si yo voy por amor al arte y voy porque voy al fin del mundo con la persona que me ha metido aquí. Le digo, no, claro, pero es que venir hasta aquí, que somos 50... Le digo, no, que yo ya tengo mi sueldo y mi trabajo. O sea, esto lo hago por militancia y porque me encanta. O sea,
y encima salió bien, sí, con lo sí. cual una experiencia...
Y no le pagaron, pero nos invitaron a una barbacoa de, que te mueres.
Y bueno, y luego nos llevamos también unas morcillas y chorizo.
También,
queso.
Y queso, sí. O sea, que... Es regalo.
Sí. Estuvo muy bien.
Sí, yo una cosa que quiero añadir, o sea, no de esto de la charla, ¿no? Porque yo creo que ya Arán ha hecho un perfecto resumen y explicación. No, lo bonito que es el Valle de Tobalina.
Ay, sí.
Bueno. Oña, o sea, en los pueblos de Frías, ¿no? Que son los pueblos que visitamos, ¿no? Que están cerca de...
Cadiñanos.
Sí, no. También de Terminón. Es que el pueblo se llama Terminón. Me encanta. Y además coincidió que el hostal donde nos alojamos es de uno de Portu, que se llama Fernando Duque. ¿No?
Primo.
Pero no somos nada.
Además, fue genial porque cuando hice la reserva, yo le llamé, o sea, recibió la reserva, entonces me llamó, yo le contesté y me dice, no, pues me puedes hacer esto. No sé si te acordarás del nombre Fernando Duque, yo no me voy a acordar. ¿Cómo no me voy a acordar?
Bueno, vuelvo, retomo. Que son pueblos muy bonitos. O sea, tenemos unas bellezas naturales. Históricas cerca, tan cerca, y casi no las visitamos, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque sí. Yo había pasado cerca de ciertos sitios, pero no había ido expresamente a verlos, ¿no? Encontramos también unas cuevas que debieron ser...
Las cuevas de los portugueses, un sitio súper curioso, muy cerca de Trespaderne, que son unas cuevas horadadas en la roca, que debieron ser en el siglo VIII, por ahí, eran eremitorios durante mucho tiempo, pero se les conoce como las cuevas de los portugueses porque cuando hicieron la presa que está al lado, hubo un grupo de portugueses que vivían ahí, en esas cuevas, ¿no? Entonces es un sitio muy chulo, diferente, o sea, no te lo esperas. Y nosotros fuimos por la recomendación de Fernando.
Sí.
Ya dio de sí el fin de semana, ¿eh?
Bueno.
Sí. Gracias a Fernando, sí, Duque.
Sí, sí, sí. Pues sí. Gracias, sí. Fernando.
Una bonita experiencia.
Sí, sí. Muy bonita. Una bonita experiencia. Bonita.
Sí. Además, ha estado muy bien. Juan Carlos, ¿cómo lo ha contado?
Sí.
Con esa vehemencia y cómo desde el principio al final, la conferencia.
Sí, sí.
Lo has contado claro, muy bien. Es una forma de llegar. Le has dado ahí un poco de intriga.
Hombre, eso hago. Sí, es que yo también empecé diciendo que normalmente cuando yo le digo a la gente que a mí me apasiona el tema de la muerte, la enfermedad, el duelo, o sea, me miran como con cara sorprendidísima. Y dices, claro, pero es que tengo historia personal y cosas que apoyan el que me haya interesado este tema. Y si lo comparto es porque creo que todas las personas deberíamos formarnos más en ese ámbito, ¿no?
Igual a la niña de 8 años, igual. Le queda un poco grande, pero...
Bueno, esperemos que no le haya creado un trauma. Espero que no crea.
Pues satisfacción plena,
sí.
Maravilloso el fin de semana, uh-huh. y está muy bien. Y ahora...
Cambiamos de tornas.
Contamos otra historia también personal. Uh-huh. Esta nos la cuentas tú, Juan Carlos.
Pues sí, fue ayer, una sorpresa. De repente recibo un mensaje de mi hijo que dice que se ha caído en casa y que pues está en urgencias en Basurto, y claro, le llamo Y dice, no, es que estaba subido en una escalera, está arreglando algo en su casa. Y entonces estaba a 2 metros de altura, subido en una escalera de estas de más de 3 metros, pero estaba a 2 metros de altura y la escalera se le escurrió para atrás y se cayó, pero con tan mala suerte que estaba justo, él tiene un...
¿Tan mala suerte o tan buena suerte? ¿Buena suerte o mala suerte?
Tan mala suerte que cayó en el hueco de la escalera del chalet, ¿no? Sí.
Tiene un chalecito,
en Arrancudiaga. Y están arreglándolo y tal, ¿no? Y claro, que había caído y al caer cayó de pie y pegó con el talón izquierdo en un escalón, ¿no? Y en el borde del escalón. Y se le había roto 2 huesos, ¿no? El hueso del tobillo y el calcáreo, ¿no? El que es el del talón, ¿no? Y ahora voy a tener que estar 5 meses. Y digo, hijo, te podías haber matado. O sea, caerte de una escalera en una escalera, pues no, digo, y caer de pie y parar con el talón, pues hombre, es una faena, ¿no? Pero
y parte importante del contexto es que se casa el 12 de septiembre.
Estamos en marzo.
Sí, cinco meses.
Pues, cinco meses y pico.
Justo. O sea, tres.
Arantxa, no te rías.
No me río. A veces la risa lo que oculta es la preocupación, el agobio.
Sí, no, es que qué circunstancia, ¿eh? Sí. Entonces, cuéntanos. Sí. Se casa en septiembre.
Y entonces, nada, pues yo le eso cuando estaba hablando con él, la novia estaba al lado. Y le dice, jo, pues tengo para 5 meses y pues, a lo mejor no me voy a poder casar. Y se le oye a ella, ¿cómo que no? ¿Te casas con la escayola o llevas las muletas, ¿no? Y bueno, entonces dije, bueno, pues está bastante bien, porque si puede bromear y...
Me estoy imaginando a la novia... Es que ¿para qué te subes a la escalera?
Sí.
¿Por qué no has tenido más cuidado?
No, y además estaba solo.
Sí, no, pero esto, o sea, a ver, aparte de la...
¿La novia cómo se llama?
Ane.
Ane, vale.
Ane. ¿Y él? Iker.
Iker, vale.
Bueno,
Iker,
y además, claro, como consecuencia de todo esto, él viene a casa, dejarle a esto, yo le digo, espera, que voy a preparar vituallas para los que estáis allí, yo haciendo sándwiches, cortando jamón, el chorizo y el salchichón este que habíamos traído
del fin de semana.
Tal, bueno, ahí le mandé con una bolsa gigantesca.
Sí, que agradecieron porque al principio no sabía si le iba a operar. Entonces, ella cenó, Ane cenó, y que claro, no podía comer nada porque no sabía no le habían dicho todavía si lo operaban o no, que parecía que sí, y en el último momento ya dijeron que no, que tenía que esperar a que se bajara la hinchazón y que hasta dentro de 15 días no le operarían, ¿no? Y entonces les dice, ¿y puedo comer algo? Dice, sí, pero aquí no tenemos comida. Dice, no te preocupes, que ya tengo aquí.
Mi madrastra me mandó.
Y dice, estaba buenísimo el chorizo, y el queso, wow.
Una cosa lleva a la otra.
Sí.
¿Pero le han operado ya?
No,
han operado
dentro,
todavía.
Dentro de 15
todavía
días. Ahora tienen que esperar hasta que baje la inflamación de la zona. Para poder operarle.
Pero más allá del chascarrillo, contamos todo esto porque entre nosotros hemos estado hablando que en realidad no son conscientes. Probablemente él, a pesar de sus 36 años, no fue consciente de que podía haber perdido la vida. Y no solo eso, y no son conscientes del efecto que nos producen en los padres, ¿no? Porque hay cosas que hasta que no eres padre o no eres madre, es que no las entiendes. Le has podido oír mil veces a los tuyos diciendo, ya tendrá... Pero hay cosas, a él se le desató la preocupación, a mí la preocupación por qué comieran, por qué a ver qué iban a comer, que no sé qué. Y dices, pero ellos no lo ven.
Y esta es la situación que se ha dado y el comentario añadido a lo que le ha pasado
a tu hijo,
¿no?
Sí, claro.
Lo que pasa que no solamente, ¿no? Bueno, esa es la relación de padre-madre, hijo,
sí.
Pero que puede invertirse también.
Sí.
La situación se nos presenta un accidente de estos también,
claro.
Desgraciadamente
nos
en cualquier momento,
cualquiera.
¿No?
Sí, ahí la única cuestión que luego ya él mismo me reconocía, ¿no? Dice que que él intuyó que podía ocurrirle, ¿no? Y
que intuyó que podía ocurrirle.
Sí, sí, porque él es muy seguro, ¿no? O sea, le encanta hacer trabajos con herramienta y lo hace muy bien, además. Y dice, pero jo, dice, es más, pensé, digo, tengo que ponerle unos tacos atrás para sujetarla, ¿no? Y pero que probó, se subió así un poco, la forzó y dijo, bueno, está bien. Y se subió, ¿no? Y hasta una de las médicos le decía, dice, ¿y cómo te subes a esa altura sin arnés? Ni nada, ¿no?
Esto nos trae otro tema, ¿eh? Porque lo que acabas de comentar es qué poco caso hacemos a veces a llamadas e intuiciones profundas que tenemos, ¿no? Y que solo luego nos vienen de forma retrospectiva, ¿no? Que miras hacia atrás y dices, yo ya noté algo que...
Y si tienes esas intuiciones, ni tal mal.
Ya.
Porque puede ser un apoyo, un previo. Previo, y ahí es donde puedes tomar la iniciativa o no, uh-huh. o hacerlo o dejarlo, uh-huh. ni tal mal. Pero muchas veces se hace de forma inconsciente, con naturalidad y con el riesgo que muchas veces puede tener, como en este caso, subirte a una escalera y que fue una caída, según nos estamos contando, que podía haber sido peor todavía.
Podía haber sido mucho peor.
Porque según cómo caigas y según cómo te des el golpe...
Sí, el domingo pasado estuvimos en Donosti con unos amigos y uno de ellos tiene a su hija en Dinamarca, a Leitz, y nos contaba que había tenido... vive allí con su pareja y los niños... Y no había tenido vértigos, ¿no? Entonces se había mareado y había estado vomitando.
Sí, que debía tener algo gastrointestinal, algunas molestias.
Y bueno, pues por la mañana había tenido un desvanecimiento y tal. Bueno, tal que por la tarde empezó a sentirse mal, subió unas escaleras para ir a la habitación y volvió a perder el sentido. O sea, tuvo un desvanecimiento subiendo la escalera y se cayó para atrás, ¿no? Con tan mala suerte que el golpe... O sea, se ha hecho una fractura en el cráneo, ¿no? En la parte trasera, ¿no? En la zona de la nuca, para haberse matado también, ¿no? Y yo le decía a mi hijo... Dijo,
afortunadamente está bien.
Parece que está bien, sí. Que ha sido una fractura.
Pero
que,
al día siguiente mal, nos pasa a nosotros.
Y entonces dices, jo, es que son estas cosas que sí, que pasan y pasan.
Ese es el y pasan.
Sí, sí.
Muchas veces incluso con intuiciones, como hablabais, o incluso con prevención.
Yeah.
Y pasan.
Sí, yeah. Sí.
Y pasan también. Ahí somos vulnerables. Muchas veces claro. En mucho. Este tipo de situaciones somos...
No, en todas.
Y cuando
es la esencia del ser humano, somos muy vulnerables.
Sí, sí. Y cuando estás en situación de caída, ni te digo, ahí así que no puedes hacer absolutamente nada. No tienes ningún recurso, ni tan siquiera de apoyo. De
Sí, porque los gatos se dan la vuelta.
Sí.
Es claro, es que... Y yo es que he visto gatos caer de una altura considerable y se dan la vuelta y caen de pie, ¿no? O sea, y caen suave, ¿no? Suave, vamos. Sí. Que no se rompen todos los...
Yo hay un aprendizaje que hice de por vida. Empecé hace años a patinar, iba a clases debajo del puente de Deusto, hace muchos años, ¿eh? Y me acuerdo que el monitor nos dijo, siempre que hay que ir inclinados hacia adelante. Porque si os caéis hacia atrás, no hay forma de virar. Dice, y la cabeza rebota. A mí aquello me dejó, la cabeza rebota. Dije, qué susto, vamos, para adelante no, lo siguiente.
Arancha.
Es lo que tiene la edad, que al final acumulas muchas anécdotas.
Qué imagen.
Pero
¿no?
son aprendizajes.
Son aprendizajes.
Lo que pasa que tampoco aprendemos del todo. No acabamos de aprender del todo.
Sí.
Tu hijo está, después del susto, como su padre, más o menos más tranquilos, y también la novia.
Sí, sí.
Contando los días.
Sí, cansados, porque es que el susto es más que...
Agota emocionalmente. Sí.
Bueno, y sobre todo cuando recibes la llamada, ese momento de una llamada que te dicen, te has enterado, sabes lo que ha pasado, y te están contando algo que se te pone, vamos.
Sí.
Eso, ¿me da tiempo a otra anécdota?
Sí.
Vale, hace unos años, hace ya, pues va a hacer 6 años, estoy yo en casa, mi hijo pequeño ha ido a jugar a baloncesto a Munguía, no sé qué, y de repente recibo una llamada. Ama, no te asustes, no te preocupes, mamá. Ahí se te encienden las alarmas a nivel que se sale del medidor. Y me dice, no, es que he tenido un accidente con el coche. ¡Oh! Dices que había patinado, había hecho un trombo, se había chocado. Justo, bueno, al final no fue tanto. Pero de repente me manda la foto. Y al día siguiente, cuando yo fui a lo de las grúas y eso, a ver, pues a dar de baja el coche.
Sí, seguro.
Yo vi el coche y dices, Dios mío, lo que podía haber sido esto. Pero vamos, esa llamada de, ama, no te preocupes,
ese
no
momento,
te agobies.
Ese momento.
Sí, sí. No, además, el coche quedó, vamos, o sea, murió, el R5 murió.
No, no era un R5, era un Clio.
Ah, Clio, bueno, perdón, Clio. Perdón, Renault, pero Renault también.
Era Renault. Renault.
Y, no, no, pero estaba machacado. Y dices, madre mía, y iban cuatro torres, porque iban los cuatro jugadores de baloncesto. Y tuvieron la mala suerte de que después de patinar chocaron contra un coche.
Y la mediana.
Y que el conductor era un guardia, un policía municipal.
Que no estaba de servicio.
Que no estaba de servicio.
Pero les tranquilizó, les ayudó a hacer el parte y todo. O sea, salió todo bien,
pero,
afortunadamente.
Pero eso, que ves el coche y no ha pasado nada, dices, madre mía, o sea, es un milagro.
Es un milagro.
Es un milagro.
De los que de vez en cuando, afortunadamente.
Sí.
Afortunadamente. Sí. Estamos muy bien. Es que podíamos seguir.
Pues podíamos seguir.
Jo. Pero es que nos están esperando.
Hay que irse.
Pero nos vamos a ir con canción.
Nos vamos con una
nos
canción.
Nos vamos con
Juan
canción.
Carlos.
Sí.
Sí, vamos con una canción.
Sí.
Y nos vamos con una canción.
Bueno, antes de que la presentes, que ha estado muy bien, ¿eh? Tranquilos, sí, de, ¿no? De tarde, de miércoles lloviendo.
Sí.
Y con experiencias que son... insistimos los tres, aprendizajes, son aprendizajes.
Y la canción es aprendizaje, que es un mensaje para todos y para todas.
¿Y
que
quién la canta?
Macaco, y nos dice que se ponga de moda el amor.
Arantxa Etxaniz y Juan Carlos Duque, desde Deusto, Universidad, gracias y muy buenas tardes.
Buenas agur. Tardes, agur.
Con abrazos, con un regalo que se sujete sin lazos, que no se compra plazos, que no tenga reemplazos, que deje huella en nuestros pasos, que se ponga de moda el amor, que se sienta en el cuerpo su temblor. Prefiero tu tiempo, mi amor. Me da igual tu perfume. Prefiero tu olor. Sin colorantes ni conservantes. Todito tu sabor. Que se ponga de moda el amor. Que se sienta en el cuerpo su temblor.